Amén, hermanos. Dios le bendiga. Una bendición estar aquí delante del Señor. Estamos aquí aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo siempre de estar fuerte en las pruebas, entendiendo que el Señor tiene un propósito en todo, obrando nuestras vidas, que no es algo arbitrario. Como ya hemos aprendido también en los estudios en Job, en los martes, de que el Señor todo fue con un propósito para que Job creciera y para que sus amigos también. Se fue como en blanco. Para que los amigos vieran que también el Señor estaba orando en su vida y que ellos no podían seguir con su creencia de que lo que parecía ser maldición quería decir que él estaba mal contra Dios, que Job estaba mal contra Dios, porque ellos decían, como él había perdido todo, que eso era pecado, que el Señor estaba castigando. Eso es lo que nos enseña el libro de Job, es que pues vendrán cosas malas a nuestras vidas aquí en la tierra. A veces son pruebas, a veces son situaciones también que le pueden ocurrir a cualquiera, pero no quiere decir necesariamente que algo malo por lo que tú estés pasando sea por un pecado, sino que también puede ser una prueba que el Señor te está enviando para al revés, para hacerte crecer más, tú resistir también, la tentación misma también se pueden llamar pruebas. Cuando uno resiste la tentación, entonces uno crece en fe, porque entiende que el Señor sostiene a uno y que uno puede trabajar más de lo que uno pensaba que uno podía hacer antes. Como resististe la tentación, tienes más confianza a resistirla de nuevo en el futuro. Y por esas cosas que el Señor trae a nuestra vida, debemos estar agradecidos. En vez de estar tristes, en vez de estar con coraje, debemos estar agradecidos. Nuestro primer cántico de hoy se llama el himno número 26, Yo celebraré. Debemos estar agradecidos del Señor de forma de que sea nueva cada vez nuestra alabanza. No necesariamente tienen que ser palabras nuevas, pero sí la intención con que cada día nos levantemos para honrar al Señor sea una intención nueva, sea que renovamos nuestras fuerzas. No podemos seguir como viviendo primeramente en el pasado, ni tampoco dejando que esas situaciones del pasado que nos dan miedo, o aún las situaciones del futuro también, que eso nos quite el gozo que podemos tener el Señor cuando verdaderamente tenemos la fe para ver que el Señor está obrando nuestras vidas. Porque si no tenemos la fe, entonces no estaremos viendo que el Señor desde un principio. Ya Él lo dice. En realidad la fe no es algo tan complicada, no es algo tan complicado como lo que parece ser. Muchas veces el punto es ya las promesas del Señor están ahí. No es que hay que imaginarse las promesas del Señor ni imaginarse cómo Dios estaría hablando en su vida. Ya las promesas del Señor están. Hay que creerlas. Es tener confianza. La fe no es algo esotérico, no es algo como que no tiene sustancia, sino que es una confianza verdadera, que tú das por cierto lo que el Señor ya te ha dicho de antemano. Y como sabemos que como cristianos también hemos visto la mano de Dios obrando nuestras vidas, no debemos dudar, porque si ya el Señor obró nuestras vidas, y la Biblia dice, Dios habla de sí mismo, que dice que Él no cambia nunca, que Él permanece igual, aún Él permanece fiel, pues si Él ha sido fiel antes, quiere decir que Él va a ser fiel ahora y seguirá siendo fiel. Hay que tener esa fe. Muchas veces nos embrollamos en los problemas, en los bretes de la vida, y se nos olvida eso, pero eso nunca ha cambiado. El plan de Dios en nuestra vida sigue orando, pero si nos enfocamos demasiado en las cosas terrenales, en nuestros problemas, en nuestra vida, en nuestros trabajos, que muchas veces son cosas importantes también, pero no deberían tomar el lugar del Señor, porque todo lo debemos hacer para la obra del Señor que está trabajando, que es el propósito verdadero, que es el amor que el Señor quiere que sigamos expresando, y la obra para que Él ha llamado individualmente a cada cristiano a cumplir también. Dice en Salmo 18, que resuena con todos los cánticos que vamos a tener hoy también, dice Salmo 18, dice, empezando a leer el capítulo, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sigue diciendo: Me rodearon ligaduras de muertes y torrentes de perversidad me atemorizaron. Está la muerte agarrándose de él, como si fuese una culebra. ¿Han visto las anacondas esas, las boas, los constrictor boas que se agarran de la presa? Dice: Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muertes. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y está escrito aquí en la Biblia, lo ponen en rojo, pues dando como una visión también profética que habla como de la crucifixión, que estaba la muerte sobre Jesús, dice que tembló la tierra, como sabemos ya en la profecía. Esta porción primera es bastante largo, este salmo, y sigue hablando a través de ese tema de cómo el Señor nos protege, pero también que habla, que dice que el Señor lo libra de ese mal de la muerte. Dice también en otras porciones, por ejemplo en el salmo 23, dice: aunque ande en sombra de muerte, no temeré; en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque esté ahí en el mismo borde de la muerte, que no pueda ver más hacia adelante, que está ahí, ya ha perdido toda esperanza, él no va a temer, porque él sabe que aunque él no vea, el Señor está viendo por él y está guiando. Ese es el punto, ese es lo que tiene que ser, esa es la confianza que debemos tener en el Señor, que Él está guiando nuestros pasos, aunque a veces nosotros estemos completamente ciegos de cuál es la obra a la cual el Señor nos está guiando. Pero el Señor hay que estar confiando, ese es el punto. Y es lo difícil en realidad de nosotros, es reconocer eso, que no podemos estar dejándonos llevar por nuestras propias fuerzas, sino que confiar en las fuerzas del Señor para hacer las cosas. Amén. Dicen, himno 55 es el próximo: Te alabarán, oh Jehová. ¿Y por qué? Dice en el canto, dice: Porque han oído los dichos de tu boca. Vemos a través del Antiguo Testamento que muchas veces, por ejemplo, cuando ellos llegaron a los muros de Jericó, ya la fama de la obra de Dios al sacar a su pueblo Israel de Egipto ya había llegado a la gente de Jericó, y dicen que estaban aterrorizados al principio, porque no, eso contaba cuando estuvieron con Rahab, que tenían miedo porque sabían todo, habían llegado esos dichos. Y también esto resuena, hay varios versículos también, no me recuerdo en qué porción, pero también hay uno de los salmos que habla de eso, de que te alabarán Jehová los reyes, porque escuchan lo que el Señor ha hecho, y escuchan aún la gente incrédulas, al final, en el juicio final, no podrán decir nada contra el Señor, porque sabrán que la maldad de ellos fue de ellos propia. Y no podrán decir que el Señor es injusto. Ahora en su ignorancia lo dicen muchas veces, pero ya cuando les sea quitada esa ignorancia, al que está en pecado va a ver completamente su pecado. Y no podrá decir que el Señor es injusto, porque también él sabrá que él tiene ese castigo en sí mismo, porque él pecó. Y vemos que dice que han oído lo dicho de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová, porque los caminos de Jehová son justos. Nadie puede decir que Dios hizo algo mal, porque todo lo que hace Dios es bueno. Dice Jehová es excelso en sus caminos, o sea que hace las cosas bien, hace las cosas excelentemente, es lo que quiere decir. Y eso es lo que tenemos que estar recordándonos, lo que estamos aprendiendo hoy, aprendiendo de cómo perseverar en las pruebas. Dice tener sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Aquí en la iglesia muchas veces esos temas se tratan cada rato repitiendo lo mismo, porque estamos diciendo lo mismo muchas veces, porque tendemos a olvidar como seres humanos, especialmente pasa mucho con las cosas espirituales, lo que ya hemos oído antes y quizás hemos hecho antes, hemos confiado, de momento viene otra situación a nuestras vidas y nos olvidamos de lo primero en lo cual creíamos, nos olvidamos a tener fe, igualmente como la vez pasada tuvimos fe. Estamos, por eso estamos aquí. Para eso estamos llamados a congregarnos, para entre los hermanos confirmar nuestra fe también. Porque muchas veces no todos estamos pasando por pruebas ahora mismo. Pero sí al ver cuando otro hermano está en prueba y ver cómo él está siendo usado por Dios. Y también al nosotros poder ayudarlos a ellos también como hermanos en Cristo, podemos crecer más en el Señor. Y la prueba de otra persona llega a ser también de bendición a la vida mía. Al ayudar. Por eso que debemos también siempre como hermanos, no solamente al venir aquí pensar pues que nos vemos cuando nos congregamos, sino también pensar cuando estamos afuera, en nuestra vida diaria, porque todos somos una familia aquí como hermanos en Cristo, y debemos siempre buscarnos más y más y amarnos y pensar y orar por cada uno para crecer más como iglesia, también ser de más impacto en toda la obra del Señor. Pero que el Señor hace esas cosas excelentemente. Debemos, volviendo al tema original, recordarnos siempre a cada uno como hermano de que el Señor sigue obrando. No podemos dejar las cosas como que ignorar las cosas y pensar que las cosas pasan porque sí, sino siempre recordarnos, el Señor tiene un propósito en todo esto, hasta que llegamos a entenderlo verdaderamente. Porque muchas veces tenemos que aprender algo 30.000 veces para en realidad llegar a reconocerlo. Tenemos que siempre tratar de que ese sea el ideal, de reconocer la obra del Señor y crecer más y obrar más para el Señor. Vamos a tener ahora la oración por las ofrendas. Yo quisiera a abuelo José Luis.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu templo para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora, Señor, procederemos a recoger los 10 ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén. Amén.
Con todo lo que hemos estado hablando esta mañana, de congregarnos también, vamos a cantar: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dice: los hermanos juntos, habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Armonía es un tema musical, o sea, de que ciertas notas que de acuerdo a la situación suenan lindas, suenan bien juntos. No son las mismas notas, pero esos sonidos juntos se complementan y crean una frase que suena muchas veces más linda de lo que sonaría una sola nota. Así como hermanos también, En armonía quiere decir que no estamos uno contra el otro, no es que hay una disonancia, que hay algo que suena mal, sino que estamos juntamente como si fuera una canción para el Señor, algo lindo para el Señor. Y de la misma forma también quiere decir que podemos tomar esa analogía de que son diferentes notas, no todos tenemos la misma obra para hacer para el Señor, ni tenemos el mismo llamado, ni somos iguales para nada muchas veces. Podemos ser bien diferentes, pero nos complementamos, porque el Señor nos ha puesto juntos para un propósito. No es que llegamos aquí al azar, sino que también es un propósito en todo. Igualmente que nosotros seamos hermanos en esta iglesia aquí físicamente, tiene un propósito del Señor. Y todos estamos juntos para ser llamados a estar juntos en armonía. Eso quiere decir también como hermanos, siempre poniendo a los otros hermanos primero que yo, recordándonos siempre de que estamos llamados a servir a los demás. Y así llegamos también a amar más a los demás y a aprender más y a ser mejores personas en Jesucristo también. Llegamos a crecer más. Vamos a orar ahora para introducir la predicación y seguir con el culto de hoy. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos sigues impartiendo hoy. Te pido que nos sigas ayudando a crecer también aquí como iglesia local, puesta aquí, Señor. Sabemos que hay una iglesia universal también que tú tienes, que son todos los hermanos juntos, Señor, todos los hermanos que han creído en ti. Pero te damos también gracias por esta iglesia local en la cual tú nos has llamado a servir. Te pido que tú nos guardes. Ayúdanos a crecer como iglesia, Señor, a no dejar que el mundo entre aquí, a no dejar también que el desgano y la desmotivación, Señor, nos quite de ver la meta a la cual tenemos que llegar en ti, Señor, el maratón este que estamos corriendo, como hablaba Pablo, la gran carrera que todavía nos falta por correr y nos falta mucho todavía por correr. Te pido que podamos tener fe, podamos tener paciencia, como estábamos estudiando hoy en Santiago, para poder lidiar con todo esto, trabajar con todas las pruebas, crecer como hermanos. Señor, ayúdanos a crecer también como iglesia, no solamente en espíritu, sino también en número, para que tú sigas trayendo almas aquí a la iglesia, Señor, para ser salvas. Te pedimos siempre que sigas obrando. Ayúdanos a tener fervor también, a tener avivamiento como hermanos, a no olvidarnos de las promesas que tú nos has dado, y seguir hacia adelante trabajando, creyendo con fe mientras estamos trabajando, de que esa promesa tú la cumplirás, de que todo lo que hacemos en ti, nada de eso es en vano. Estamos haciendo algo para ti, Señor, y tus cosas son eternas, tus obras son eternas también. Te pedimos que podamos tener fe en eso, no solamente lo digamos como palabras lindas o palabras de esperanza solamente, sino que sean palabras reales. A nosotros te pido. Ayúdanos también, te pido ahora por la predicación, ayúdanos a seguir estudiando en Apocalipsis, Señor, que hay muchas cosas que nos falta por aprender todavía. Te pido que puedas hacerle bendición también hoy el resto de este culto y que nos guardes con bien para llegar a nuestras casas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga otra vez. Es una bendición todo lo que hemos podido recibir del Señor en esta mañana. El estudio bíblico, compañerismo, los cánticos. Recuerde que los cánticos son para el Señor. Amén. Nosotros tenemos la bendición de participar en ellos, pero son para el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor se goza con su alabanza. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mire, vamos a ir a la porción bíblica que vamos a estar reseñando hoy. Las bodas del Cordero. Y vamos a ir a la porción donde iremos a reseñar la gloria que la iglesia va a tener con Cristo. Es una parte bien importante, porque el desenlace de la unión de Cristo y la iglesia, que se representan en las bodas del Cordero aquí en capítulo 19 de Apocalipsis, tiene unas antesalas, o sea, tiene unos eventos anteriores, que son los mismos eventos por los cuales usted y yo, si somos de Cristo, hemos pasado. Amén. Hay una importancia. Entonces hay un énfasis que se hace acerca del traje de la novia. Amén. ¿Sabe que las novias cuando se van a casar, pues hay un énfasis bien grande en todo, pero especialmente en el traje, ¿verdad? Uno no se casa con cualquier traje. Tiene que ser un traje impactante para ese día tan especial, ¿verdad? Pues así mismo cuando la iglesia se case con Cristo, es un traje impactante también. Vamos a ver de qué está hecho ese traje para la gloria del Señor. Vamos a estar en el verso 9 al 16 de Apocalipsis 19. Si es tan amable, consíganlo en su Biblia. Apocalipsis 19, versos 9 al 16. Luego que lo leamos todos juntos, si cuando lo tengas tan amable se puede poner de pie. Entonces, vamos también a orar por las peticiones y luego vamos a la palabra. Amén. Recuerde que vamos también a observar la cena del Señor al final del mensaje de hoy. Amén. Lo tenemos, lo leemos todos juntos. 9 al 16, Apocalipsis 19, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre Santo, ahora bendice tu palabra que vamos a predicar, y que ella, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu para que prediquemos lo que está en tu palabra, sin añadirle ni quitarle, mi Señor Jesús. También, Padre, mírala, recibe ahora estas peticiones, Señor, que vamos a hacer en pro de algunos hermanos, Señor, que están enfermos y otros que están en necesidad, y algunas peticiones especiales también, Señor. Bendice, Padre Santo, a Luis, compañero de profesión de hermanito Cataquet, Señor, que tiene cáncer. Bendícelo, sánalo, Señor, también salva su alma, Padre Santo. Ten misericordia de Luis. Por Eric Joel, que está enfermo, Señor, también te pedimos que lo visites y lo sanes. De igual forma, Angie, Señor, que está enferma también y tiene unas dolencias ahí en la cadera, unos dolores, te pedimos que la visites con tu mano de sanidad también. La hermana Natalia, Señor, te pedimos que la cuide y la bendiga por allá en Nueva York y que regrese bien ahora esta semana. Asimismo, por la hermanita Judith, para que estés con ella y allá con su familia se pueda seguir gozando y pueda regresar a nosotros acá. Por Pulgui, Señor, te estamos pidiendo ahora, por el asma que tiene, Señor, para que ahora mismo tú estés allí con él y por tu misericordia él se pueda sentir bien. Por la mamá de la hermana Doreen, Señor, estamos pidiendo también hoy, ella está allá con ella, Señor, para que tú la visites y la atiendas. También salva el alma, Señor, de la mamá de Doreen, Padre. Por el hermano Dani, te pedimos que siga guiándolo, Señor, en sus chequeos y en su visita al médico y también en su posterior intervención para que tú estés en control de todo. Le bendigas y le restaures por completo, mi Señor. Por Petra, Señor, la bisabuela de Josué, que es bien anciana, Señor, y está postrada, te pedimos por ella y por su salvación, por su salud también. Por Don Ángel, el papá de la hermana Natalia, Señor, también pedimos por su salud, Señor. Por Mirta, mi tía, hermana de mi mamá, que tiene el virus que anda por ahí atacando mucha gente, Señor, te pedimos que estés con ella, la sane y también salva su alma, mi Señor Jesús. Por la hermana de la hermanita Rosa, Señor, que tiene un tumor en el seno y le van a hacer una biopsia, gobierna todo, Señor, y permite que todo se haga para tu gloria y que tú seas el glorificado a través de todo, que tú la bendigas, mi Señor. Por Osvaldo estamos intercediendo de continuo, Señor, para que tú completes la obra de sanidad que tú empezaste en él. Por el hermano Gerardo te pedimos para que también le asista en los trámites y en las citas y consultas que tiene con el cardiólogo y cualquier afección del corazón que pudiera tener, Señor, que tú la sanes. a través de todo lo que está dispuesto para ti, mi Señor Jesús. Lorimar, Señor, intercede por un trabajo para Josué. Te pedimos así mismo, Señor, que tú le concedas esta petición, Padre Santo. Por Priscila, Señor, la jovencita de allá de Caguas, te pedimos, porque tiene el virus del chikungunya también, para que tú estés con ella y la sanes, Señor, y permite que todo esto se le vaya rápido. Padre Santo, también te pedimos por Natalia Pons, que tiene el mismo virus, Padre Santo. Sánala, visítala ahora y restáurala a la salud, Señor. Te pedimos por hermana Lisa, Padre, por su salud en general. Padre, para que pueda estar bien, pueda ir a atenderse lo que le falta y que tú la restaures también. Lo mismo por el hermano James, por el dolor que tiene en el brazo, Padre Santo. Para que tú, Señor, así mismo como vino, tú se lo quites, mi Señor. Hermana Ingrid, Señor, pide por su esposo Héctor, que está enfermo. Te pedimos por él para que le sane, Señor, levante y que le permita estar completamente bien. E igual, Señor, por ella, para que tú la ayudes, Señor, en la coordinación de una posible cirugía, Padre, y que tú guíes todo el proceso, que tú asistas a la sabiduría de los médicos también en todo esto, Padre Santo. Señor, por el trabajo de la hermanita Socorro, Señor, que sabe que tiene muchas dificultades allí, y a veces hay ciertas incertidumbres, Padre, que a través de todo eso tú la afinques como has hecho en ese trabajo a través de los años. Y la bendigas allí, Señor, y ponga, Señor, gente buena a trabajar alrededor de ella también. Por Johnny, Señor, el dueño del merendero, allá donde trabaja José Luis en la Yupi, Padre Santo, que está convaleciendo de unos derrames que le dieron. También te pedimos, además de su salud, por su salvación. Te pedimos también por José Luis, por las traducciones que está haciendo, Señor, a los estudios bíblicos a italiano, y que puedan tener acogida, Señor, en la página web, para que otros se puedan beneficiar en otros países de esto, y que tú, Señor, le podamos conseguir así mismo allá unos contactos de algunos misioneros que puedan usar los materiales para la bendición de la iglesia allá. Y también, Padre, bendice a la Cónfora, Señor, la Unión de Jóvenes Cristianos allá en la Yupi, que todos los jueves se reúnen a proclamar tu verdad y tu palabra, y que este jueves los asista a ellos, a salir todos ellos allí, Señor. También, Padre Santo, Maito Pablo intercede por Mildred y Ivy, Señor, que están bien enfermas también, igual que Antonio, Señor, intercede. Te pido por ellos tres, Señor, visítalos, Padre, con tu poder. Sánalos y levántalos, mi Señor Jesús. También el hermano James está pidiendo por David, Señor, para protección, que tú lo protejas, Padre, en los compromisos que también tiene con la milicia, mi Señor, próximos, y que tú le protejas, Señor, a través de cualquier peligro, tú lo saques al otro lado, sano y salvo, mi Señor Jesús. Padre Santo, así mismo, Señor, te estamos pidiendo por hermanos que no hemos visto hoy, Señor, por hermana Elmi, por Eric, por Brian, Señor, por Carlos, te pedimos también por la hermanita María Emma y su familia, oh Señor, por la hermanita Angie, que intercedemos ya, Señor, por Luz María Arocho también, Señor, y por la hermanita Ivonne, Señor, que está visitando la iglesia de Antonio, Padre. Te pedimos ahora estas bendiciones, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. Mire, en Apocalipsis 19, mi hermano, cambia el tema del libro ya. Amén. Y algunos dirán, ya era hora. Porque desde el versículo 4 en adelante, que se establece la gloria de Dios allá en el cielo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si se quedara así, así está y así estará. Solamente que la cámara cambió para otro sitio. Y en la escena del capítulo 5 vimos que había unos juicios pendientes, luego de los cuales el Señor se iba a proclamar como el verdadero Señor de toda esta tierra, porque Él es Señor de todo. Pero esta tierra decidió que el que iba a gobernar aquí era el diablo. Eso lo sabemos, eso lo vemos en el libro de Génesis. El Señor ha dispuesto para que todos hagan una decisión por su cuenta entre servirle a Él o servir a Satanás. Y ese dilema del desenlace final de todo ese plan de Dios lo vimos en el capítulo 5. Donde Juan decía, está el libro preparado que va a llevar a cabo y dictar el desenlace de todos los tiempos para que al fin el Señor reine sobre todo y la iglesia y los santos reinen sobre todo y estemos todo el tiempo con el Señor. Pero antes de que se empezara el desenlace, alguien tenía que abrir el libro que desembocaba todo eso. Recuerdo. Dice que Juan estaba desesperado, estaba hasta llorando, decía, porque no aparecía nadie. Y le dijeron, no llores, mira aquí, aquí está el león de la tribu de Judá. Y dice que cuando Juan miró, ¿qué fue lo que vio? ¿Usted recuerda, verdad? ¿Vio un león? No, vio un cordero como inmolado, que es el Señor Jesucristo. Como inmolado quiere decir que estuvo muerto por haber sido inmolado, pero ahora está vivo. Que está vivo, pero fue inmolado, porque resucitó y venció la muerte. Amén. Y él era el digno de poder abrir los sellos. El abrir los sellos y todo lo que eso desató, nos llevó hasta el capítulo 18, hermano querido. Ahí vimos los sellos de juicio. Ahí vimos los reclamos de aquellos santos que estaban pasando por tribulación, en ese periodo de la tribulación y la gran tribulación, para que el Señor dijera, hasta que les diera justicia, y ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a honrar, verdad, nuestra sangre derramada en pro del servicio tuyo? Y dice, todavía tienen que esperar un poco de tiempo. Y ese tiempo, esos 7 años, están declarados los capítulos 5, 6 al 18. Después fuimos por las trompetas. Y después las copas las reseñamos también. Todo ese desenlace, castigo de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor estaba redimiendo todo, hermano. Y habían unos paréntesis, ¿te recuerdas los paréntesis? Amén. Entre ellos hablamos la proclamación del Evangelio que va a ser a cargo del pueblo judío. Usted lo recuerda, ¿verdad? Y también vimos que dentro de todo ese esquema del anticristo que se va a levantar, la parte política tiene un paralelo de una parte religiosa. Recuerda el falso profeta. Y reseñamos dentro de la opción del falso profeta la falsa iglesia, la iglesia apóstata, lo que la palabra del Señor llama la gran ramera. Y reseñamos qué compone la gran ramera. En general, todo aquel o todo aquello o todos aquellos que dicen predicar a Cristo, pero se están predicando o a ellos mismos, o están predicando a la doctrina de demonios, ¿ok? O están predicando para lucrar a otros, o todas las cosas juntas. Y si usted piensa eso, usted se da cuenta, lo que dijimos, que la gran ramera está activa hoy, hermano. Y es la iglesia gigantesca que abarca a todo el mundo, a través de muchas denominaciones y muchas instituciones. Y es denominada la iglesia que Satanás usa, la institución que Satanás usa, para confundir a los demás. Lo que quiere Satanás es llevar muchos con él a la condenación, pero Cristo vino a romper la obra de Satanás a través de su sangre preciosa. Entonces una cosa es la iglesia ramera y otra cosa es la novia de Cristo, y contrastamos esas dos. Hablando de eso, amén, estuvimos también adelantando que esa gran ramera será destruida un día, esa institución, y eso va a tomar parte cuando vengamos a lo último, ¿verdad? De lo que conocemos la tribulación, esta primera mitad de la semana. Esa ramera será destruida por el mismo anticristo. Esa institución será destruida. Después de ello se desata el poder del anticristo estos últimos 3 años y medio. Amén. Hasta que desenlaza en lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón. Esa batalla es la que describimos la vez pasada. Pero aquí en el capítulo 19 vemos que el Señor Jesucristo aparece precisamente para llevar a cabo esa batalla. Pero en la porción donde vamos a tener más tiempo es de la porción que leímos en los primeros versos, al menos versos del 9 al 11. La cena de las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Mire primero, hermano, lo que está pasando al principio de esta porción bíblica. Gloria a Dios. ¿Ok? Dice que esa gran multitud en el cielo, dice el verso 1, estaban cantando y decían, ¡aleluya! Decía, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Todo lo que hace el Señor y todo lo que ha hecho el Señor durante este desenlace y este derrame de sus juicios, no es caprichoso, como lo haríamos nosotros. No es a lo loco, como lo podíamos hacer nosotros. No es para divertirse, como lo podíamos hacer nosotros. es porque era justo y necesario. Nadie puede reclamarle al Señor: Señor, te pasaste aquí. Señor, esto no era acá. Esto era de esta forma. Esto tuvo usted que haberlo pensado. Nadie. ¿Quién podrá darle consejo? Dice la palabra. Porque todas las cosas vienen por Él y son para Él y son de Él. Así que Él ha diseñado este juicio precisamente porque aquellos que han desobedecido el pecado, como dice la Biblia, tened por cierto que vuestro pecado os alcanzará. Y es lo que pasa aquí. Todas las cosas tienen una cuentita, hermano. Esos abanicos gastan electricidad al fin de mes que viene. Una cuentita. El agua que usted se lava las manos al fin de mes que viene. Una cuentita. Usted va al supermercado y le dicen, como tú eres tan buen aspecto, te vamos a regalar la compra. Te tiene que pagar la compra. Todo pecado hay que pagarlo. O lo paga Cristo. Amén. Con su sangre, cuando usted se arrepiente y se lo pide. O usted se lleva su cuentita y se la anotan en la libreta de fiado y al final usted paga por su pecado. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda por pagar su pecado, sino que tenga vida eterna. Pero va a llegar un momento, hermano, que el chance se va a acabar. ¿Hasta cuándo? Decían los santos en el capítulo 5, Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a estar dando chance? Dando chance, Señor. Como quien dice, tú eres todo misericordia. ¿Cómo van a decir que tú no tienes misericordia si tú le estás dando largas y largas y largas? Y Pedro en su epístola dice, el Señor no se le ha olvidado que Él dijo que iba a regresar. Ni es que se está tardando, ni es que no puede regresar. Es que Él está dando chance para que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí en la palabra, en el capítulo 19, vemos que ya pues llegó por fin ese tiempo, hermano, donde el Señor está cerrando y cuadrando caja, por así decir. Y en el cielo se están gozando, hermano. Nosotros como buenos puertorriqueños dicen, yo no me puedo gozar cuando a aquel otro le dan su merecido. Pues fíjense que al principio yo pensaba así, pero yo sí me gozo cuando a alguien le dan su merecido. ¿No le pasa a usted? Una vez yo recuerdo, cuando yo más joven, iba yo en mi guagua por ahí por la base, cerca de donde está la pista. Iba yo lo más bien, y viene un señor en un carro público, o sea, como es, con un Impala, eso de... pasa como los Impala, como de aquí a aquella pared del árbol. Y se comió el pare, me invadió el carril, yo tuve que tirarme así, le metí las cunetas, que son cuadradas llenas en las cunetas, y por poco caigo dentro del campo de golf. Y él hizo así, me miró, hizo así, me sacó el dedo y siguió por ahí para abajo. Y a mí me dio esa clase de coraje. Pero más adelante, de esas pocas veces, de la carretera que entra a la playita de la base, salió un policía de carretera y él lo vio y lo paró. Y yo, ¡wuuu! Hice así. Entonces diría, ahí no se comportó como un puertorriqueño. Dice, no, yo no puedo gozar del mal de nadie. Es que él no le estaban haciendo ningún mal. Él le estaban dando lo que merecía. ¿Usted quiere presentar cargos contra él? Yo le dije, te voy a decir sinceramente, no lo sé. Déjame primero llevar la guagua al mecánico. Porque si la guagua se me rompió, pues este irresponsable tiene que pagar, porque es así, hermano. ¿Me entiendes? No hay nada injusto en eso. Es que a veces aquí, por eso es que este país está así. ¿Te vieron los cuentos que estaban haciendo el otro día en el trabajo? El tópico ese del agua, de la gente que se joga el agua, de los pillos de agua, de los niples y todas esas cosas. Mire, usted sabe que hay una propuesta ahora de que los caseríos se administren a sí mismos y decidan ellos fiscalizar cuando alguien está pagando el agua y cuando no. ¿Cómo se llama eso? El cabro velando la lechuga se llama, ¿verdad? Usted sabe por qué lo quieren hacer, ¿verdad? Porque los de la autoridad, los contadores, no se atreven a entrar allí, porque están los maleantes allí y ellos no dejan que le lean los contadores. ¿Usted puede creer eso? Es que en este país, pues claro, cuando venga el Señor Jesucristo y lo ale por el pelo bien alado, yo me voy a gozar. Porque es que esas injusticias no pueden ser, hermano. Por eso es que este país, por el ay bendito y la pena, y por no hacer las cosas justas como Dios manda, se está yendo por el show. Eso es otro tema. Pero en general el mundo es así también, hermano. Aquí estamos llegando al momento, dice, ya se acabó eso. El Señor está haciendo ya al final el desenlace, y por eso en el cielo están brincando, hermano. Gloria a Dios. Otra vez dice el verso 3, dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué se están gozando? Porque destruyeron la gran ramera, dice el verso 2. Destruyeron la iglesia demoníaca. Pues ¿por qué no se van a alegrar por eso? Claro que hay que alegrarse. Hermano, ¿contra qué estamos batallando? Dice la Biblia hoy. No es contra carne y sangre. La carne y sangre es usada por el demonio para predicar doctrina de demonio, cuyo fin es que la gente se pierda. Pues ¿cómo yo no me voy a gozar cuando la destruyen? Pues claro que me voy a gozar. Una fiesta en honor a la destrucción. Pues claro, hay que gozarse con eso. En el cielo estaban, ¡gloria a Dios! Y dice el versículo 4, los 24 ancianos, ¿se acuerda de ellos? Capítulo 4. Y los cuatro seres vivientes, ¿se acuerda de ellos? Capítulo 4, capítulo 9. Se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡amén! ¡Aleluya! Dice, salió una voz del trono que decía, ¡alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Entonces dice, oí como la voz de una gran multitud, dice, como el estruendo de muchas aguas. Yo no sé si usted ha estado en un sitio de eso, que hay unas cataratas grandes, y usted oye, y usted oye esa frecuencia así, que se le mete por el pecho, dice, todo ese poder de esas aguas, Dios mío, así yo imagino que era lo que Juan oía. Esa voz de esa inmensísima multitud, dice, y como una voz que parecía trueno, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque Él es rey ahora mismo de todas las cosas. Pero el rey de este mundo, Él le ha dado ese paréntesis para que gobierne sobre la tierra. Pues ya eso se acabó. Ahí se acabó. Me dice eso, hermano. En un lugar donde Dios reine sin que nadie esté en el medio haciendo las cosas que no son. Imagínense, ¿cómo será eso? Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Quiere hacer nuevas todas las cosas. ¿Sabe por quién empezó? ¿Sabe por quién empezó? Por los que Él ha salvado. Y aún así, la obra de perfección en los que Él ha salvado no la ha completado. Porque falta que este cuerpo de muerte, como decía Pablo en Romanos 7, no se ha quitado, no se ha dado uno nuevo. Amén. Pero Él empezó por ahí. Él empezó con su novia, ¿verdad? ¿Verdad que cuando usted tiene una novia, si lo dejan estar 7 días allí, usted está? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No se refiere a esos novios pasmados que dicen, ay, déjalo por allá. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la gente que está enamorada de verdad. ¿Verdad que sí? Yo estaba los 7 días cuando yo era novio de Lorian, claro. Hasta que me votaran, me iba. ¿Amén? Así era. ¿Verdad que sí? Ahí está la hermanita Úrsula. Porque yo estaba enamorado, yo quería estar todo el tiempo allí. Pues así el Señor. El Señor pesó por su novia, dándole la atención principal a su novia. Y el 7 dice, ahora gocémonos, dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque ya deja de hablar de la gran jamera, por fin la sacaron del panorama. Dice, ahora vamos a enfocarnos en quien hay que enfocarse, en las bodas del Cordero, porque su esposa se ha preparado. Digo yo, ¿qué novia es la que no se prepara para su boda? Si eso, pues gente, si eso empiezan con meses. A veces dicen, vamos a casarnos en 6 meses. En 6 meses no da para casarnos. 6 meses no da para casarse. ¿Por qué no dan 6 meses para casarse? Las damas que están aquí, ¿por qué 6 meses no dan? Ay, que hay que coordinar el local. Hay que coordinar el bizcocho. Hay que coordinar el fotógrafo. El que toma el video. Hay que coordinar el traje. Hay que ver el orden, que si dama o no dama, que si best man, y todo ese asunto, todo eso tiene que ir ahí. Que si los locales los tienes reservados con 1 año y pico de anticipación, a eso no hay ni dónde casarse. Va a haber que casarse en la orilla de la playa, antes de 6 meses. Tanta preparación y tanto esmero. Pues aquí dijeron, mira, ahora viene la boda del Cordero. Y el Cordero se va a casar con su novia. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Miren más adelante, hermano. Yo quiero ir a esta parte, la hemos descrito, que ahí está la gran ramera, que la dejen por allá, por otro sitio. Vamos a hablar de la boda del Cordero. Dice que su novia se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado la novia? Lo primero que tiene que estar segura la novia antes de casarse, ¿qué es, hermanito querido? No es el bizcocho, no es ni el traje, no es ni el local. Hay algo mucho más importante que eso, ¿qué es? Eso mismo. En el contexto de nosotros aquí en esta vida, que el novio sea de Cristo también, que sea como Cristo el novio, amén. En el contexto de lo que vamos a ver aquí, la novia tiene que estar seguro que con quien se está casando es con Cristo. No con Cristino, con Cristo. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le digo, verdad? No con Cristóforo, con Cristo. Ni con Cristóbal tampoco, con Cristo. ¿Me entiende? Porque hay muchas cosas que parecen Cristo, que la gente da la vida por ellas, pero no es Cristo. Cristo es uno solo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que compró la iglesia con su sangre. La iglesia tiene que asegurarse de que le está sirviendo a Cristo. De que saben y el Espíritu le confirma en su corazón que fue quien le salvó. Cristo le salvó. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Él. De que Él murió y resucitó por ella. Amén. Y está sentado, como dice ahí, a la diestra del Padre. Justo hasta este momento, porque ya mismo se va a levantar de la diestra del Padre para hacer lo que hay que hacer. Lo primero que va a hacer es casarse con su novia. ¡Amén! Para entonces después llevársela, ¿verdad? A estar permanentemente en su casa. Vamos a ver ya mismo eso. Así que por ende, eso implica que la novia tiene que asegurarse que su esposo, que va a ser, la ama, como Cristo amó a la iglesia. En Efesios vimos la reseña, ¿te recuerdas? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así, como Cristo, ¿qué? ¿Qué hizo qué? Que se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que el esposo, Cristo, amó a la iglesia de tal manera, como dice Juan, que dio, se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquellos que creen en él son iglesia. Y él dio su vida por la iglesia. Las que se van a casar tienen que estar seguros que el esposo es así. No puede ser menos. Mi esposo va a dar la vida por mí. O yo creo que lo voy a poder solamente soportar durante el tiempo que me dure. Si usted piensa que usted está hábil para soportarlo, pues salga cogiendo ahora mismo, en este instante, a rajatabla, sin excusas y sin explicaciones. Hay que salir cogiendo. Así que si el novio es como Cristo y él la ama a usted como Cristo amó a la iglesia, ya está el primer checkmark. Si el checkmark no está completo, salga cogiendo ahora, en el nombre de Jesús. Pero eso no es lo que está pasando aquí. La iglesia sabe en quién ha creído. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? Este día. ¿Quiénes son los que tienen boleto de entrada en esa cena de las bodas del Cordero, hermano? La novia de Cristo. Vamos a ver más adelante. ¿Ok? Versículo 8. ¿Cuál es el ticket de entrada de esa boda, hermano querido? Mire qué bonita esa novia ahí, esperando, mirando que venga el novio. En los tiempos bíblicos, en los tiempos que nos habla aquí la palabra del Señor, el casarse tenía tres etapas, hermano. Primero, por costumbre, desde que el novio y la novia eran bien chiquitos, venían los papás de ellos y entraban en un acuerdo. Así era. Mira, supongo que serían así, mira, como la edad de Mariela que está aquí decía, mira, está hablando de ti, pero no es de ti. ¿Okay? Viene James, el papá de Mariela, y quizás yo tenía un muchacho que tenía, pues, qué sé yo, 12, 13 años, que todavía no estaba en edad de casarse más nunca, decía, mira, James, vamos a casar a Mariela con el nene mío. Si Jane estaba de acuerdo, pues entonces James literalmente, o sea, yo literalmente compraba a la novia, se la compraba a James. Eso es lo que llaman la dote. Entonces, no se ofenda, pero en aquellos tiempos, pues dependiendo cómo fuera la novia, pues podía valer un camello, o una vaca, o dos, o más. Habían princesas con las cuales los que pretendían casarse con ellas pagaban unas dotes, hermano, que era una cosa incalculable. Pero la princesa quería ser esposa de su hijo. Ese asunto de comprar la esposa es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Okay? La redimió y la compró para sí. Una esposa pura y sin mancha, para después casarse con ella. Ese es el primer paso de la boda. Todavía los niños no saben ni lo que está pasando en el contexto real de Israel. Pero en el contexto de nosotros, como iglesia de Cristo, antes de haberle conocido, no éramos nada de él. Nos hemos hecho novia de él cuando él nos compró con su sangre. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo y le proclama como Salvador, usted está en el primer paso de la boda. Pero después pasa el tiempo, y en Israel, cuando ya la muchacha y el varón ya tenían la edad de consumar el matrimonio, venía el esposo con sus amigos, el novio con sus amigos. Iban a casa de la novia y la buscaban. Y acompañaban al novio a la casa donde el novio iba a vivir con ella. Se la llevaba, que ya era su esposa, estaba desposado. Eso es lo que quería decir cuando José estaba desposado con María. Se la llevaba y ahí estaba casado con ella. ¿Okay? El Señor hizo lo mismo, o sea, va a hacer lo mismo con nosotros. Esa parte todavía no ha ocurrido. Cuando el Señor nos lleve de aquí y nos ponga en los lugares celestiales físicamente, cuando Él se lleve a la iglesia, cuando Él venga a buscar su iglesia en las nubes, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, somos llevados, arrebatados en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ese es ese segundo paso. Cuando venía el novio, se llevaba a la novia y la ponía en su casa. Amén. Pero faltaba un tercer paso. Después que el novio estaba viviendo con la novia en su casa, hacían una tronque fiesta, hermano. Y esa fiesta duraba 6-7 días, algunos duraban más, a veces duraban meses los que tenían, los que podían hacer que durara meses. Meses la fiesta. ¿Ok? Cuando el Señor Jesucristo fue en Juan capítulo 2 a las bodas de Caná, era ese tercer paso. Era la fiesta de las bodas de los que se casaron en Caná en aquel entonces. Después que estemos allá en la gloria, en la casa del Señor, muchas moradas hay, como dice Juan 14. Después de eso viene la fiesta, la cena, la boda del Cordero. Eso que estamos viendo y que vamos a ver ahora. ¿Ok? Por eso dice, los que están bien parados son los que tienen el ticket de entrada a la cena de la boda del Cordero. Gloria al Señor. Y esas bodas van a quedar buenas, dice ahí, porque la esposa se ha preparado. ¿Te recuerda la parábola de las 10 vírgenes, verdad? La parábola de las 10 vírgenes refiere la segunda parte del matrimonio, cuando venía el esposo a llevarse a su esposa para vivir en su casa. Pues habían 5 que estaban preparadas, ¿ok? 5 que amaban al esposo, 5 que servían al esposo, 5 que tenían, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que es lo que quiere decir el aceite, la lámpara y la llama, que solamente viene cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Las otras 5 les gustaba el novio, pero no eran del novio. Si me entiende lo que le quiero decir. Y vino el novio y dijo, usted, yo no sé quién son ustedes. Estas de aquí sí, pero ustedes no sé. Y se fue. Y se quedaron. Y en el contexto de Apocalipsis, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, los que no son iglesia y se queden, van a pasar por donde, por la tribulación y la gran tribulación. ¿Podrán ser salvos? Sí, pueden ser salvos, así como por fuego, dice la palabra. Por eso es que hay que estar desposado con Cristo, para que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, nos lleve y estemos aquí en la gloria con Cristo, mientras todo esto aquí abajo va a pasar lo que usted vio en el capítulo 6 al capítulo 18. Nadie quiere estar aquí abajo. Mientras tanto, la iglesia allá arriba está terminando los últimos toques para la cena de la boda del Cordero. Mira el verso 8. El verso 8 dice que se ha preparado. Y a ella se le concedió, o sea, se le dio el permiso, se le proveyó para que se vistiera de lino fino. Lino fino. El lino fino, cuando es blanco, 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 hermano, que quema los ojos casi, blanco puro. ¿Entiendes? Blanco como la nieve. Limpio y resplandeciente. Ese es el traje de la novia. Completamente limpio y resplandeciente, como está ilustrado ahí. ¿Sí? ¿De dónde la novia pudo lavar y hacer que su traje estuviera limpio y resplandeciente? Cuando Cristo compró a la iglesia con su sangre, nos limpió y nos purificó, hermano. Y esa purificación hace que nos veamos limpios como la nieve. Como le dijo a través del profeta Isaías, dijo, ven ahora y estemos a cuenta, dice. Vamos a arreglar cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana es como un color rojo, color vino, bien intenso. Si fueran de ese color, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, color sangre, literalmente, vendrán a ser como blanca lana. Yo, dice, yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones, oh Israel. El Señor es el único que puede quitar el pecado. Claro está, está la opción de que usted pague por él usted mismo. Pero esa opción no se la recomiendo. Porque Cristo vino para eso mismo, para romper la obra del diablo y pagar por su pecado, hermano. Así es como único la novia puede tener el traje blanco y limpio como usted. Qué cosa tremenda, hermano. Ahora, hermano, usted sabe que usted vino con una ropa, ¿verdad? Que yo presumo que está limpia, ¿verdad que sí? Pero cuando usted vaya de camino a su casa, usted va a notar que la ropa ya no está limpia. Le va a dar un olor debajo de las axilas, ¿verdad que sí? Claro. Se le va a ensuciar el pantalón, las medias también, la ropa interior, ¿verdad que sí? ¿Y cómo usted brega eso después? ¿Ah? ¿Qué hace? La lava. Así pasa con nosotros. Cuando Él nos limpió y nos emblanqueció, usted quedó limpio como la nieve. Como la porción que describe en Efesios 5, que él compró a su esposa, a su iglesia, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Pero las cosas se van ensuciando según pasa el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Limpiarlas otra vez. ¿Y cómo las limpiamos de nuevo? Si hemos pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Señor, que se llama Jesucristo el Justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y blanquecidos otra vez y resplandecientes de nuevo. Pero el creyente no está llamado para decir, no, si a mí el Señor me salvó y esa blancura a mí me dura para siempre, porque su obra es perfecta. Hay mucha gente diciendo eso por ahí. Usted sabe, ahorita estamos hablando en la escuela bíblica y estaban comparando con toda esta hermanita, la ejemplo que estaba dando, ejemplo no, la reseña que estaba diciendo el hermano David de otros que predican falsa doctrina. Yo le llamé un circo, yo estaba sentado allí. Esto tiene nombre, un circo con la carpa, la banderita, y los payasos con la bolita colorada y dando vueltas, y los pericos volando, y los leones gritando y todo eso. Es un circo, hermano. Eso es lo que es un desorden. Donde confunden la palabra santa del Señor. ¿Sabe para qué la confunden? ¿Sabe para qué la confunden? Para que usted se lo olvide en dos cosas. Si no ha sido salvo, que ni piense que tiene que ser salvo. Lo que tiene es que sentirse bien y estar tranquilo allí. Pero si fuera salvo, para que se le olvide algo. Que hay que andar santo y sano con el Señor. Y no me refiero a sano de enfermedades, sino que usted ande de una manera íntegra con Cristo. Y los creyentes, entre comillas, de hoy día, que empiezan a apostatar y empiezan a ser parte de la gran ramera, ¿se acuerdan? La gran ramera no es la esposa. La esposa es limpia y sin mancha. La gran ramera anda en confusiones y en mucho make believe, en mucho aguaje, y mucho, ¿verdad? ¿Cómo digo yo? Pantalla. Pantalla me refiero a bola de humo para confundir. La iglesia no, la iglesia está llamada a ser pura y sin mancha. Cuando usted peca, usted va donde Cristo, pero usted no está llamado para vivir en pecado. Muchas personas se llaman creyentes, viven de continuo en el pecado. Y el traje suyo, ¿cómo es el traje suyo? ¿Usted va a llegar con el traje lleno de tierra delante del Señor Jesucristo? Ahí dice que la iglesia se ha preparado, lo cual me dice a mí que la iglesia anda santa, hermano. La iglesia no se embarra con el pecado en las cosas del mundo. Esa es la gran ramera. Y la fiesta de la destrucción de la gran ramera pasó. Esta es la fiesta de que la iglesia, la novia de Cristo, es pura. Gloria a Dios por eso. ¿Quién la emblanquece? El Señor Jesús. Cuando vayamos al libro de Cantares, que nos falta por estudiar esta vez, usted va a entender una parte bien importante, y es que el que glorifica a la esposa es el esposo, hermano. Y el Señor Jesús no se queda atrás. El Señor Jesús redime, o sea, compra a su esposa y la glorifica y la pone donde la tiene que poner. Ese es el Señor Jesús. La parte importante aquí es que nosotros como creyentes andemos de manera santa con la ropa emblanquecida. Porque en cualquier momento el Señor viene a buscar ¿a quién? A su novia. Él dice, mira para allá cómo está esta muchacha toda embajada de tierra colorada arriba abajo. Él no viene a buscar a alguien con el traje embarrado de tierra de pecado de arriba abajo. Tenemos que andar de manera santa. Hay que pagar el precio para servir al Señor como manda, hermano. Olvídese, usted está acá padeciendo aflicción, como estamos viendo esta mañana, sirviendo al Señor, diciéndole no a las cosas que no son de Cristo. Y el Señor le va a recompensar, no solamente aquí, sino allá también. Y se lo va a llevar y usted va a estar para siempre con el Señor. Pero el traje tiene que ser blanco, hermano. Mira el verso 8. Se le concedió que se vista de lino fino. Gloria a Dios. Mírala ahí. Subiendo, ¿verdad? Para las bodas del Cordero, ¿verdad? Vio como en el traje lo que hay son multitudes de gente dibujado, ¿eh? Dice, porque el lino fino blanco, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. ¿Qué son acciones justas? Obras justas. ¿Qué son justas? ¿Ah? Justas. ¿Quién es el único que puede hacer las cosas justas? El Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia, cuando está en comunión con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, que el Señor dejó para eso mismo, las acciones que usted hace y yo haga son justas, las que hacemos en obediencia al Señor. Cualquier cosa que no sea en obediencia al Señor son cosas injustas. Pecado. La santidad de la iglesia. Fíjate, y bórrese de la mente, usted, santidad no tiene que ver con pelo y afeitarse o no afeitarse. Eso son cosas, eso es algo bien lamentable de este país, hermano. Bórrese eso, yo por fin lo logré bojar de mi mente. Ahora de momento me recordé que a lo mejor usted pudiera pensar en santidad, que son atuendos exteriores. Olvídese de esas cosas. Si el Espíritu Santo está en usted, usted va a vestir honrando al Señor. Y el que predica no tiene que estar como si fuera el fashion police encima de usted. ¿Entiende? Ni tiene que estarle diciendo que si usted no se viste como fashion police, le dice, usted se pierde. Eso se llama manipulación. Si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo se encarga de que usted haga todo honrando al Señor. Para que cuando llegue allá, tenga el traje limpio, bendito sea el Señor. No hace falta fashion police para eso. ¡Gloria a Dios! Así que el vestido blanco son las acciones justas. Las cosas que usted hace que le agradan al Señor. Las cosas que el Señor le mandó a hacer. Cuando usted ama a su hermano, su traje blanco. Cuando usted confiesa a Cristo delante de los hombres, el traje blanco. Cuando usted resiste la tentación, el traje blanco. Cuando usted soporta la prueba y sale victorioso al otro lado, el traje blanco. Cuando usted peca, cede a la tentación, resbala, peca, y el Señor le perdona, cuando usted confiesa, su traje blanco también. Y cuando Cristo viene a buscar su iglesia, el traje blanco. Y cuando vienen a celebrarse las bodas, el traje sigue blanco. En esas bodas hay que ponerse gafas, hermano. ¿No se ha puesto a pensarse? ¿Gafas? Si eso va a ser todo resplandeciente. Entonces no ha leído todo lo que resplandece allá en el cielo. Y encima de eso le ponen toda la multitud de los que Cristo compró con el traje resplandeciente. Hay que ponerse gafas allí, hermano. De las caretas esas que usan los soldadores hay que ponerse. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Aquí todo es bueno? Pues claro que es bueno si lo hizo el Señor así. Van a decir, wow, qué clase de diferencia hay entre la iglesia que él compró y aquella gran jamera que estaba por allá, que ya la destruyeron. ¡Gloria a Dios que la destruyeron! Por si acaso, de nuevo, se gozan de nuevo. Pero ahora están para celebrar la boda de la verdadera novia con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que yo pienso, ¿se le ha ocurrido a usted que la boda de la esposa del Cordero, cada uno de nosotros estaremos vistiendo el vestido de bodas que nosotros mismos hicimos? Aquí no es mandado a hacer, esto no es un traje de costurera, ¿oyó? Ni de fulano bridal, ni nada de esas cosas. Usted mismo hizo el traje con el poder de Dios. ¿Cómo son las acciones justas de los santos? ¿Y las acciones las hace usted o usted las manda que otro haga por usted? No, es usted mismo. Usted hace el traje. Van a estar allá, van a decir, ¡wow! ¡Qué bonito ese traje! Por la gloria de Dios tengo este traje. ¡Amén! ¡Wow! ¡Mira para allá que el traje quede espampanante! No sé si todos van a ser iguales. Todos van a tener el mismo aspecto. Se me hace pensar el traje de el apóstol Juan. El traje de Pablo. ¿Cómo será todo eso? Es una cosa tremenda, hermano. No porque ellos sean Pablo y San Juan, porque ellos eran como nosotros. Es la obra que Dios hizo en ellos. Y los sometidos que fueron ellos al Señor también. Fueron hombres imperfectos como nosotros. Pero el Señor se manifestó a través de él. ¿Traje blanco? Claro, hermano. Que ellos hicieron ellos mismos. Mira cómo te quedó esa puntada. Cómo te ha quedado. No te queda tú así todo torcido. Y dice, muchachos, hay que descoserlo entero. Hay que desmontar ese traje completo, como yo escuché decir una vez. Eso no se puede coger. Eso hay que desmontarlo entero y hacerlo otra vez. Pues eso no va a suceder allá. Y dice, qué clase de puntada. Qué clase de encaje. Mira esas lentejuelas aquí. Mira esa diadema. ¿Te imaginas cómo será eso? Una cosa impactante. Eso lo hace el poder de Dios en la vida suya, cuando usted le da lugar. Cuando usted no está haciendo su propia justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe, entonces usted puede tener el traje para que Cristo lo busque. Recuerda lo que le dije, hermano. ¿Usted recuerda aquella parábola de las bodas donde el rey... ¿Se acuerda aquella, verdad? Hace como un año estuvimos enseñando. El rey dijo, mi hijo se va a casar. Y yo voy a coger y voy a invitar a todo el mundo. Y fue con su siervo y pues, repartió invitación por todos lados. Cuando llegó el día de la fiesta, ¿te recuerdas? La gente dijo, ay, es que el viejo mío se murió. Y tengo que ir para allá a bregar con la herencia, no puedo ir a la boda. Mira, que es que yo recibí una herencia de unos bueyes, tengo que ir a verlo, no puedo ir a la boda. Y empezaron así, una a una, empezaron a excusarse. Y el rey, ¿qué? Se empantalonó. Cualquiera no se empantalona. ¿Cuánto tiempo hace que te di la invitación? Y ahora tú me vienes con esa excusa monga, le dice. Se puso tan furioso que fue y dijo, los primeros no quisieron. Eso era Israel, ¿te recuerdas? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces fue y invitó al resto. Mete los cojos, los mancos, los tuertos, todos los virados, toda la gente, mételos aquí. Porque si mi casa se va a llenar, dijo. Y todos esos tuertos, cojos, picos, éramos nosotros, hermano. No se ofenda, no se ofenda. A los que le recibieron, a esos, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate que me digan tuerto, ya yo no lo soy, eso era antes. Para que se llene mi casa, pero una vez estaba llena la casa y todo el mundo estaba con su traje, porque lo que pasaba era eso. Cuando alguien invitaba a alguien VIP a una fiesta, le daban el traje para que viniera a la fiesta. El traje que le estoy diciendo, hermano. Pero de momento el Señor mira así, ve allá colado, uno que no estaba vestido de traje de novia. ¿Te recuerdas, verdad? Y le dijo, fulano, es la única vez que aparece la palabra fulano en la Biblia. Fulano, ¿cómo tú te metiste aquí? Y fue y mandó a los siervos, lo agajaron, lo botaron. A las tinieblas de afuera, como dice, este no es de aquí, porque él no está con el traje de novia. Es lo que le digo. Sin el traje de novia, y solamente hay un traje de novia, el que Cristo compró para su iglesia pura y sin mancha, la iglesia que anda pura y sin mancha, escuche bien. Lo que quiere decir esto es, no es que de momento usted es iglesia y después no lo va a hacer, eso no es. Es que si usted es de Cristo, usted va a andar con el traje limpio, y eso no sucede automático. Usted tiene que todos los días decir, Señor, yo me voy a servir y yo voy a andar con mi traje limpio. Cuando venga la boda, yo te dije, es más, la boda puede ser cuando tú quieras. Sí que tiene que ser. Cuando tú quieras puede ser la boda. Y es que sí que va a ser. Cuando Él quiere, ¿qué va a ser la boda? Y cuando sea la boda, ya estoy ready. No voy a tener nada. Mira, que es que esto que tengo, está curtido. Está curtido y es que sale un oxiclín, como de un dron de oxiclín, tengo que no. El oxiclín usted se lo va echando de día en día, hermano. ¿Ok? Y el cloro que usted quiera. De día en día, cosa que usted siempre esté preparado para cuando venga el Señor Jesucristo. Eso es así, hermano. Por eso dice Colosenses 3:23, dice, todo lo que usted, ¿verdad?, vaya a hacer, hágalo de corazón, como que, como para el Señor y no para los hombres. Y ahí hay una gran verdad. Usted se robaría un tapabocina como para el Señor. Usted pondría el mejor pillo de luz porque es para el Señor. ¿Verdad que no, hermano? Pero lo que nos quiere decir eso ahí, que todas las cosas que usted haría para el Señor es para darle gloria al Señor. Son acciones justas. Las acciones justas son las que le emblanquecen el traje. Y el traje para que usted esté listo para la boda del Cordero. Porque si nadie que con el traje sucio se va a casar con el Señor. Eso es lo que me dice a mí es lo siguiente. Que si el Señor me compró con su sangre, me puso aquí en la tierra para yo ser su novia, tengo que resplandecer desde ahora. Y anda todo el mundo con el traje sucio por ahí, pero la iglesia anda con el traje resplandeciente desde ahora, hermano. Hasta cuando Cristo venga, viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esa es la iglesia que se va a casar con Cristo Jesús. Con razón hay esa tronca fiesta allá en el cielo, hermano. ¿Te imaginas cómo será eso? ¿Ok? Mire, vamos a ir hasta el verso 10 y con eso resumimos. Verso 9 y verso 10 van de la mano, los versos que nosotros leímos hace un rato que usted leyó conmigo. Bienaventurados, dice, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Eso es, by invitation only. Allí nadie va a ir, no, que yo soy panita fuerte, que yo soy primo de aquel, primo de aquella, y yo soy sobrino, y yo soy el pana fuerte. No, eso es aquí. Allá es by invitation only. Solamente lo que Cristo compró con su sangre. Por eso dice, bienaventurados. Bendecidos son ellos. Eso sí que están bien parados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Por eso dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Como dice, no es que los otros no lo sean. Es que le da énfasis a esta parte. ¿Por qué, hermano? ¿Usted se imagina qué cosa más triste sería? Que todo eso, ¿verdad? Que alguien de momento pase por toda la tribulación, por todo el problema, por toda esta misma vida así como está, y al final muere sin Cristo. ¿Para qué usted va a pasar el trabajo? Tanto se llama, tanto nadar para morir en la orilla. Así que va a vivir la vida uno, sin Cristo y sin esperanza todos los días, y se muere sin Cristo y sin esperanza, y en la eternidad, al lago de fuego, sin Cristo y sin esperanza. Y no puedes reclamarle a nadie, ni pedir garantía, ni llevarle el caso, ni al circuito de apelaciones. Nada de eso no existe. Porque es el Señor Jesucristo el que va a juzgar todo eso. Por eso es que el momento de arrepentirse es ahora, hermano. Si usted no ha creído en Cristo, hoy es el momento de arrepentirse. Para que su traje sea emblanquecido. Y lo digo porque mucha gente dice, no, si está bien, yo estoy joven todavía. ¿Sí? Hay gente que juega con eso. Entonces, hay cristianos que están andando en pecado y siguen así. No, y se le evapora el temor de Dios. Mi oración, Señor, métele un fuetazo. Así yo oro. Porque los fuetazos son buenos. A mí a veces que yo me malcriaba allá en mi casa, me metí un fuetazo que daba tres vueltas. Ya, eso era lo mejor del mundo. Cogí una cantidad de vergüenza que uno cogía en el momento, instantáneamente. Vergüenza instantánea. Bueno, eso. El que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Como que dice, avanza y lo castiga. Para enderezarlo antes que se críe títere y bandido. Señor, toca a aquellos que están caminando y ensuciando sus trajes de continuo a continuo. Eso va en contra de lo que dice la Escritura. Míralo ahí, claro. Por eso sigue diciendo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y en el verso 10 dice que Juan, ante el ángel que le dijo estas cosas tan impactantes, Juan se postró para adorar al ángel. Usted sabe que hay gente que adora ángeles hoy, ¿verdad? Hay gente que adora ángeles. Está la susodicha angelología. Y hay cursos de adorar ángeles. Hay cursos para todo. Oye, cursos para adorar ángeles. Entonces dice aquí, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Pero hay cursos para aprender a adorar ángeles. Y hay otro que se llama, conoce a tu ángel. Y no se refiere a tu esposo o al novio. Se refiere a que hay un ángel que va contigo que tú puedes llegar a conocerle el nombre. ¿Quién te dijo eso a ti? Como eso se oye tan bonito y se oye tan wow, tan misterioso, pues hay un montón de manipuladores que se dedican a eso. Vaya a la librería que se llaman cristianas, que hay por ahí, más cerca allí. Hay libros buenos allí, como el 1 o 2%. El gesto, chequelo, busque donde dice ángeles, deséñeme todos los libros que hablan de ángeles y le traen un fracatán. Y estaba ahí, va a ver todos esos chocos de gente, engañadores, hablando sobre los ángeles. El ángel dijo, no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ahí está el asunto. El ángel no fue redimido, porque el ángel no pecó. Cristo no murió por el ángel porque no necesitaba, ni por los ángeles. Pero ellos son siervos de Dios, igual que la iglesia que Cristo compró, somos siervos de Dios también. Los únicos que pueden saber lo que es estar perdido y ahora estar salvo es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Amén. Él dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y con eso yo quiero terminar. ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué los profetas profetizaron? ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. Isaías profetizó para dar testimonio de Jesús. Cuando hablaba, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Zacarías también. Vamos a leer una porción de Zacarías para resumir lo que estamos hablando. Zacarías 14, vaya buscándolo ahí en su Biblia. Los profetas anunciaron al Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda las fiestas judías? Las celebraciones judías. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacía todo eso, hermano? Anunciar al Señor Jesucristo. Ese es el espíritu de la profecía. La intención de la profecía es predicar a Cristo. Ninguna profecía que sea de Cristo va a hablar otra cosa que no sea acerca de Cristo. Por eso es que las profecías no pueden ser para usted. ¿Usted lo ha visto hoy día? Yo te digo que tú te vas a casar con la mujer que está cuatro bancos al frente tuyo. ¿Dónde está el espíritu de Cristo ahí? Está el espíritu del buscón, ese sí está. Ese está ahí. La profecía no es para anunciar beneficio de nadie, hermano. Ni es para leerle la mano ni la baraja a nadie. Es para anunciar al Señor Jesucristo, el único santo y sin mancha. No nos confundamos con las cosas. El otro día salió una noticia de uno de estos mentalistas, yo que el periódico estaba en casa. Mentalista muere como deambulante en San Juan. La cosa más triste del mundo. Se abría así en el centro de la página. Martín Ramos, creo que se llamaba. Mentalista es un astrólogo. Es uno que le ofrece predicciones a la gente y después le ponen el nombre que Dios te está diciendo. ¿Ya? O los astros te enseñan, o la madre tierra confiere, y ir a mezcolarse todas esas para causar confusión del diablo en la mente ilusa de la gente. Pues murió de una sobredosis y lo encontraron por la peste, literalmente, en un restaurante abandonado en la Ponce León. Pero lo más triste de todo eso es que todos aquellos los cuales se habían lucrado de él, porque lo habían llamado a cuanto programa había cuando estaba en su época de apogeo, televisión, radio y cuanta cosa de esas, afiches, ceremonias, espectáculos, eventos de astrología y todas esas cosas, se saltaba cada vez que venía la temporada de huracanes porque predecía si iba a haber buena temporada o no y cuánto iba a pasar por aquí. Cada vez que venía las elecciones se lucraba, ¿no? Que si este año en el cuatrienio va a fallecer un prominente líder o no fallece. Toda esa busconería se aprovechaban los medios de él. En la parte de abajo decían, sí, nosotros sabíamos que estaba así, bendito, ahora está descansando, decían. Y el otro decía, a la verdad que sí, pero es la verdad que se la estaba tirando esa de la cruz, de la manteca de la gorda, pero ahora por fin está feliz y descansa, decía. El demonio engaña a la gente y después que los usa y los exprime como un trapo, los tira podridos por allá. Y después los que se lucraron de él se ríen de él también. Eso le pasó al pródigo. Se fue mientras el pródigo le podía dar a ellos, chavo, y tenía novia, chavo, y todas esas cosas, novia, muchos amigos. Cuando se peló, ni la comida de los lechones le daban. Así le pasó a este pobre hombre. Triste fin es aquel que no conoce a Cristo Jesús. Pero el ejemplo que le quería dar es porque la supuesta profecía de ese hombre no era profecía de la Biblia, eran cuentos de Satanás para incautar a los ilusos con sus dichas predicciones. Que algunas de ellas suceden, porque tanto está uno diciendo embuste, que algo tiene que pasar. Así pasa, hermano. Y Satanás utiliza sus aciertos para engañar a la gente. La profecía real, el espíritu de la profecía real es el testimonio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que nuestra predicación tiene que ser lo que está en la palabra. La profecía que está aquí escrita, anuncia al Señor Jesucristo. Esa es la que predicamos, no más ninguna. Vaya usted a Zacarías 14. Usted sabe qué va a pasar en el resto del capítulo, ¿verdad? Apareció aquel montado sobre un caballo blanco, poderoso y resplandeciente, que tenía una espada de dos filos en su boca, y su ropa estaba teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Quién es ese, hermano? Esa es la segunda venida literal de Jesucristo. Esta vez viene a enfrentarse con unos que lo están esperando. ¿Sabe quiénes son esos? ¿Usted recuerda los que se estaban preparando en el Valle de Armagedón? Pero recuerda, ¿verdad? Van a ponerse a pelear contra Cristo. Contra Cristo. ¿De dónde sacarán tanta necedad? Porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, como dice Romanos 1. Por eso es que están de esa forma, ¿verdad? Vamos a ver en Zacarías 14 para que usted vea, con eso terminamos. ¿Okay? Porque es que hemos reseñado la batalla de Armagedón la vez pasada, ¿okay? Y hablamos del valle de Megiddo y todo eso, ya lo reseñamos. Si usted quiere repasarlo, pues en la página web, que ¿okay? puede conseguir, él separa parte de sermones, aparece una lista, el último abajo, la semana pasada, puede ir allí, allí está todo. Todo el mismo audio y el bosquejo, puede ir allí y lo repasa. Mire el 14, léalo junto conmigo aquí, siga lo que estoy diciendo. Zacarías 14. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Ve lo que estoy diciendo? Y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso pasó ya. Esta parte ya pasó. Aquí fue cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Te recuerdas, verdad? Okay. Verso 3 está por pasar en adelante. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, está como figurando como si Cristo estuviera parado allí, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Ezequías, rey de Judá. ¿Te recuerda el capítulo 12? Cuando el dragón quería destruir a la mujer y al hijo que iban a ser de ella, a Israel y al Señor Jesús, que dice que el Señor la protegió en el desierto por 3 años y medio. ¿Te recuerda? Eso es lo que está pasando aquí. Huirán al monte, al desierto, afuera. ¿Ok? Y allá estaremos seguros. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Vio? Para que el día dé, para que haga lo que el Señor tiene que hacer. Dice el 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Mire, todo sigue por ahí hablando de todo lo que el Señor va a hacer, ¿ok? En pro de su pueblo. Dice el 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y su lengua se les deshará en su boca. Imagínate eso. Porque la palabra dice que el Señor los destruirá con el resplandor de su venida. Solamente que con la venida del Señor dice que alrededor de ellos venían un montón montados en caballos blancos. ¿Quiénes son esos, hermanos? La novia de Cristo, los santos de Cristo vienen con él, pero los santos de Cristo vienen con él para estar con él. El que va a pelear es el Señor Jesús. Dice que en un instante, con su palabra, con una palabra suya, todos ellos van a ser destruidos. Y el verso 11 nos habla del desenlace, ¿verdad? Cuando el Señor viene aquí, a la tierra, después de la batalla de Armagedón, lo vamos a ver en el capítulo 20, viene a establecer su reino literal de 1000 años sobre este mundo. Y el verso 11 nos da un adelanto, dice, y morarán en ella, en la ciudad, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. El Señor va a hacer todo eso para la bendición de sus santos. De eso vamos a estar hablando, Dios mediante, la semana que viene. ¿Okay? Así que la semana que viene, por favor, repase el capítulo 20. Gloria a Dios. Déjame darle más adelante. Todo esto lo hemos descrito ya, hermano. Si usted quiere repasar esto, lo puede repasar ahora en la web. Ya por la tarde estará puesto allí. Déjame adelantar al último. ¿Ok? Que fue la porción que leímos. Para la vez que viene, vamos a estar hablando sobre el milenio. Los mil años. ¿Amén? Cómo la palabra del Señor nos habla de ello. Y cómo algunas personas dicen que eso no va a suceder. Estando aquí clarito en el capítulo 20, hermano. ¿Ok? Así que eso va a ser la semana que viene. Para la gloria del Señor. Hermano, ¿qué nos exhortó la palabra de Dios hoy? Que la novia tiene que estar preparada. Emblanquecido sus trajes con la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano querido. Y ahora que vamos a observar la cena, precisamente el Señor nos manda, anuncio, lo vamos a hacer ahora al final, gracias. El Señor nos manda precisamente que nos examinemos nosotros mismos para estar santificados antes de tomar la cena, para que lo hagamos de manera digna, ¿ok? Vamos a referirnos a 1 Corintios capítulo 11. Téngalo ahí puesto y vamos a orar ahora por la palabra que hemos predicado y antes de ir a la cena. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa escuchando tu palabra santa. Ahora, Señor, Padre, mira lo que hemos predicado en este día. Señor, si hay alguien aquí en este lugar que aún no ha creído en tu Hijo Cristo para salvación, tócalo en esta forma, en este día, hoy, a través de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, te reveles a su vida y tú puedas salvar su alma. Si el Señor te está tocando y te ha convencido de que tienes que salvar tu alma, hoy es el día de la salvación. Hay que confesar con la boca que el Señor es el Señor, que Jesús es el Señor, para que así seas salvo, dice. Con el corazón se cree para justicia, dice. Pero hay que confesar con la boca para salvación. Alguien que quiera dar el paso de fe para salvación en este día. Alguien que quiera dar el paso para salvación. Amén. Presumo entonces que alguien que no sea salvo hoy, pues está dándole largas al asunto. Recuerden lo que le estoy diciendo. El Señor viene y viene a buscar su iglesia. La única forma de ser iglesia es cuando usted salva su alma a través del Señor Jesucristo. Pero si fuera que todos los que estuviéramos aquí somos ya de Cristo, pues entonces la exhortación que nos hace el Señor es alabar y emblanquecer nuestras ropas. Especialmente ahora también que vamos a observar la cena del Señor. Mira, hermano, si hubiera alguien aquí en medio de nosotros que no está caminando como manda con el Señor, que no está caminando bien con el Señor, el momento para uno arreglarse con el Señor es ahora. Y arreglarse con el Señor ahora no quiere decir para pasar este momento que estamos aquí, es para arreglarse con el Señor y continuar arreglado, ¿oyó? Para seguir caminando recto con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, mira ahora, que estamos aquí, Señor, en tu casa. Tú nos has mandado que cada vez que nos reuniéramos, observáramos la cena para anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Y es lo que vamos a hacer ahora. Padre, mira ahora nuestro corazón. Examínanos. Y si en nosotros hay algo malo, revélanos ahora, Señor, y que podamos ir delante de ti confesando nuestro pecado, perdonándonos tú así de toda maldad, limpiándonos, Señor, de todas las cosas erróneas que hay en nuestro corazón. Límpianos, santifícanos, Señor, con la sangre de Cristo. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas y límpianos, Padre Santo, de toda maldad. Glorifícate en nuestra vida, Señor Jesús, y que ahora podamos tomar esta cena dignamente, como tú, un cordero sin mancha y sin contaminación, que así mismo tu iglesia sea en esta hora. Santifícanos, perdónanos nuestros pecados, y ahora que fuéramos a anunciar tu muerte a través de la cena, lo hagamos de una manera santa, para que sea de bendición para nosotros y para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.